¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
Raboneros, raboneros, ¿cómo están? Feliz lunes. Estoy aquí con Sam, que es igual alineación de puras mujeres, salvo el invitado, jajaja. Sam, un gustazo estar aquí contigo. ¿Cómo estás?
Hola, Pau, muy bien. ¿Y tú? Ya otra semana por acá, sí, en el panel, ¿no? Esperando a Omar y a Diego, a ver cuándo se nos une.
Ya sé. No, y pues nada, bien contenta. Tenemos un invitado de esos que les gusta mucho a la audiencia porque es autor, escritor, ¿no? Está con nosotros, es mexicano viviendo en Canadá, ¿no? Rafael Gilles, ¿no? Bueno, es México, francés, canadiense. Aquí ya nos contará un poquito más de él. Pero así como preámbulo, nos va a contar de un libro que acaba de escribir. Yo no quiero spoilear nada, entonces dejaré que él se presente y que nos cuente un poco, pero pues es un libro eminentemente muy futbolero, ¿no?
Hola, hola a todas las personas, a los raboneros y las raboneras. Así es, soy Rafael Gil Martínez también por parte de mi mamá. Y es mi segundo libro que se va a publicar con la editorial Gato Blanco. Y estamos muy contentos de estar aquí hoy con ustedes.
Claro, no, pues muchísimas gracias. Digo, como bien saben, la editorial Gato Blanco y pues David son buenos amigos de la comunidad. Entonces, pues nada, quizá que nos cuentes un poquito cómo se llama el libro, de qué trata, es novela, son cuentos, ¿no?
Sí, pues todo surgió a partir del invierno pasado, que pues tuve un cambio de radical de vida. Y entonces con todo esto del invierno surgió la necesidad o la oportunidad de escribir un poco acerca de todo lo que estaba pasando con mi vida. Y pues de alguna forma, después de jugar tanto tiempo fútbol por más de 30 años a nivel amateur, pues todo se fue reflejando en estos cuentos que nacen a partir de lo que es la experiencia en el fútbol o en la cancha, en el llano, de forma más formal. Cuando se guarda un minuto de silencio antes del juego, antes de cada partido, que de alguna forma se va perdiendo en el fútbol profesional. Ahora, pues, en los estadios es muy, muy difícil que haya este momentum en el que se guarda completo silencio por un minuto. Siempre hay algún espectador que grita o una bubucela hace más de... surge estos personajes y experiencias que se fueron gestando a través de estos años para conformar lo que es mi segundo libro.
Ok, Rafa, y por ejemplo, esta motivación de escribir en algo en lo que estuviste muy relacionado, como es el fútbol, como futbolista amateur, pero ¿cómo, no sé, empezaste a profundizar también como escritor en todos estos pensamientos, en la historia inicial, en cómo era la grada, la atmósfera que planteas en un inicio en el prólogo de este libro? ¿Cómo es ahondar primero desde tu experiencia y luego ya también con lo que tiene que ver con el sentido literario?
Pues todo se va gestando, como nunca sabes cuál va a ser el resultado final, solo te vas yendo, y entonces fue a partir de... Pues me llevó hasta mis inicios en Tamaulipas, como cuando era niño, cuando la primera vez que pisé una cancha de fútbol, hasta la última. Y pues fue más a partir de ello, como todo este tipo de gente querida y educada en el fútbol, o como que gestiona, que va todos los fines de semana a una cancha. A partir de ello se fue dando todo esto, como la gente hace amigos en las canchas, conoce, pues hay parejas, también como de alguna forma se va gestando toda este ambiente que cuando es familiar y es agradable y es sano, como pues genera un buen tipo de resultados. Y siempre es la experiencia también de tu barrio o de tu villa o de donde sea que hayas crecido, de los amigos que formas en la infancia y que se van retomando después más adelante, o del caso contrario, los amigos de Senectud como que pretenden jugar una cascadita, un picadito, un partido amistoso para recordar viejos tiempos y viejas épocas.
Ya, en este sentido, a mí quizá retomando un poquito justo lo que mencionas como del minuto de silencio y demás, me gustaría preguntarte para ti, o sea, y quizá en el libro, o sea, ¿vendrías entonces siendo el fútbol como una cuestión de vida o muerte? ¿O cómo lo ves?
Sí, es digamos como un falso documental de qué piensa cada persona o cada jugador en una cancha de fútbol cuando pasa un minuto de silencio. Entonces pasamos por 22 jugadores que a la vez se van a formar 22 cuentos. Entonces cada uno piensa en algo distinto, se crean personajes distintos. Y pues de alguna manera, que eso es lo que diferencia en mi experiencia como a un escritor de ópera prima a un escritor ya como que va avanzando y se va consolidando cuando ya llega a sus 10 novelas, es que en tu primer libro hablas totalmente de ti, de tu experiencia y lo dejas ir. Pero en un segundo libro ya hay más personajes, entonces hablas de la vida de otras personas y creas personajes más consolidados, como de otras experiencias. Entonces, en este punto, como cada jugador es una perspectiva distinta que se complementa con los dos equipos, 22 jugadores.
Claro.
Entre ellos hay mujeres como tal. Aunque no lo dejo explícitamente, pero sí parte de ello.
Sí, y por ejemplo, en estas 22 historias, no sé si te encuentras... no sé, dentro de alguna de ellas, por algún, no sé, rasgo característico de los personajes, o qué sientes que te identifica.
Sí, hay uno en particular, sin pretensión, el 10 del segundo equipo, de la segunda parte.
Sin pretensión, pero soy el 10.
Ajá, pues ya, si vamos a inventar, vamos a hacerlo. Pero honestamente soy un 5 zurdo. Pero sí, me pongo en el 10 del segundo equipo y fue con la parte que más me identifiqué, con la muerte de mi padre hace varios años, hace 18 años, entonces como que lo dejo ahí. Pero cada jugador pues tiene la muerte o la experiencia de su padre, que toma algunos amigos que han perdido a su padre también, o parejas que se han separado, o como también, pues sí, exparejas, como amores de la juventud o pérdidas de un hijo, cuestiones así que cada uno plantea en un minuto de silencio, o personas que también solo piensan en el partido, o personas que piensan, bueno, en el planteamiento del partido, o personas que piensan realmente en cuál va a ser su último partido, su primer partido, cómo fue todo eso.
Claro. Oye, quizá digo, en general creo que me obsesiona mucho el silencio porque soy una persona que le incomoda mucho el silencio, y en ese sentido te quería preguntar porque, o sea, digo, me pasó cuando fui a Japón alguna vez, que es un lugar muy, muy silencioso, ¿no? Independientemente, o sea, porque no precisamente un estadio tiene que presenciar, ¿no? Alguna muerte o estar vinculado con algo, digamos, mortífero para estar callado, pero ¿has estado en un estadio en silencio? Porque hasta incluso como que la idea suena...
Es pues para mí es galeano, ¿no? Como siempre llegas a un estadio y cuando es en silencio es totalmente distinto. Y peor aún, como dejar a un estadio, eso nunca me ha pasado, pero dejar a un estadio en silencio como con una buena jugada o una mala jugada debe ser pues muy compleja. Pero en este punto que mencionas de Japón, me pasó algo súper lindo. Como fuimos a Japón para subir el monte Fuji, y después de eso estábamos muy cerca de Matsumoto, como un pueblito que realmente no es turístico, que nadie habla inglés. Y estábamos caminando para ir pues en este momento al hostal. Y escuché un ruido como escuché gritos, ¿no? Como y mi radar de fútbol dijo, ese es fútbol, como hay un partido de fútbol. Claro. Y entonces entramos como a un bar que era no más de... como pues un bar así súper pequeño, dos habitaciones, digamos. Y en ese momento había un partido de Matsumoto contra un equipo de otra ciudad chica, que era como el clásico regio, digamos, pero de Japón.
Yeah.
y pedimos un par de cervezas y pues era realmente como una cantina, como botaneamos ahí algo y para mí fue algo súper grato poder estar ahí sin hablar una palabra de japonés y estar pues viviendo toda esa experiencia del partido. Como la gente me preguntaba por qué equipo vas y yo decía pues por, obviamente por los locales, y fue algo que se me quedó muy, muy grabado, pero realmente como que el fútbol te llevó así otra fuerza más grande que tú a vivir esa experiencia.
Claro.
Y muy interesante, ¿no? Porque en una de tus primeras líneas es que el fútbol es un idioma, el idioma más hablado por lo que se entiende, ¿no? O sea, en esa anécdota sí. que cuentas, realmente a lo mejor no conoces a los equipos o lo que comentaban los demás, pero entendías el juego, ¿no?
Sí, el partido era cerrado y pues la gente estaba súper feliz. Eso me pasó, pues también como en ese momento iba con una mujer canadiense y entonces le preguntaban como, ¿de dónde eres, gringa? Bueno, ¿de dónde eres? Y decía canadiense y ya decía, ah, qué bien. Y tú, y yo decía mexicano y todos los japoneses eran como, ah, México, México, como súper contentos de recibir un mexicano y de estar como, pues en la fiesta, tal cual.
Sí, claro. No, y en este como, pues bueno, gusto futbolero quizá muy mexicano, ahora estando en Canadá, ¿no? ¿Cómo se vive el fútbol allá? O sea, y más ahora que justo que viene pues el Mundial, o sea, digo, no Qatar, pero que el siguiente pues es como muy conjunto, ¿no? O sea, como los tres países y demás. O sea, ¿sí has visto, o sea, un crecimiento futbolero allá en Canadá y como este, o sea, pues sí, pues, o sea, como que esta atmósfera similar o no? ¿Similar?
Pues sí, de forma distinta. Cuando llegué con esta mentalidad de, ah, pues yo juego fútbol desde toda mi vida, soy súper bueno para el fútbol. Y te clasifican como, te clasifican triple A, doble A o A. Entonces yo cuando empecé a jugar, jugaba triple A en fútbol sala y triple A en fútbol 11 con hombres. O sea, los dos en equipos varoniles. Y en el fútbol sala había muchísimo latino que jugaba súper bien, así muchísimo colombiano y brasileño que decías, yo jugaba de lateral en este equipo, ajá, como lateral izquierdo y no más. Jugaban impresionante, como muchísimo talento. Y había canadienses que jugaban muy bien. Y lo que pasa acá es que el fútbol es de mucho contacto. O sea, yo pensaba que en México realmente no se juega fuerte. Aquí por la cultura del hockey, como cada patada es un frat, ajá, un patadón que no es falta, pero es la cultura de como para respetar al contrincante. Y en México pues se dan más las caídas, el exclavado y todo eso.
Sí, claro, como que mucho más teatral, ¿no? Incluso más literario.
Sí, sí, igual. Y ya cuando estuve 2-3 años por acá, dije, pues ya no soy triple A, la verdad, ya estoy viejo para ello. Porque además juegas con atletas, como que esta es la diferencia, como aquí pues juegan fútbol, pero no pero corren como 20 kilómetros toda la semana. O sí, entrenan fútbol, pero van al gimnasio. Como no dejan de hacer ejercicio nunca. Y en México es como, pues sí, jugamos el partidito del sábado y ya la fiesta, ¿no? Entonces encontré eso diferente. Se ve mucha pasión y la verdad que es ahí donde está el punto. Como pues las canadienses son campeonas del mundo, ¿no? O campeonas olímpicas también como México. Entonces el fútbol femenil es realmente un ejemplo para el país y para el sistema que se debería implementar en México, como en todo el deporte en general.
Wow.
Sí, está muy interesante cómo en Norteamérica, sobre todo, el balompié femenil ha sido pues la muestra, ¿no? Desde las escuelas de fútbol a lo que aspiran por arriba de los hombres, ¿no? Ahora con este debate de la MLS y la Liga MX, pero realmente por estructura y resultados y todo lo que tiene que ver con el fútbol femenil a nivel colegial y eso, pues realmente es la estructura ejemplo en Norteamérica.
Sí, así es. Y a mí me da mucho gusto que, pues, en México se comienza a retomar la liga femenil. Se puede aprender bastante de ahí y sobre todo que hay muchísimo talento que claro. Se exporta además.
Y a todo esto, ¿a quién le vas?
Yo le voy al fútbol. pero sí, Pues en Tamaulipas, mi primer partido en un estadio fue Correcaminos contra América.
Okay.
Cuando jugaba el portero de América, Chávez, Adrián Chávez. Pero yo le voy a Pumas. Le voy a Pumas por esta generación de Ugol. Pues le voy a Pumas desde antes de que fuera moda con Gael García y Diego Luna.
Claro.
Así es. Sí. Pero ahora nos fue mal contra el Barça.
Bueno, sí, pero traen a Dani Alves, digo, unas por otras, ¿no?
Sí. Sí, una gran gestión de la directiva como tal, la verdad.
Sí, por ejemplo, Rafael, en esta parte de creo que es los primeros relatos, mencionas como esta idea del lateral que en la final de... En la primera final que debuta con el equipo de las Fuerzas Básicas de Argentina, entendía el fútbol como con algo con lo que no nació, pero que aprendió, ¿no? En la cancha y en el momento. Tú como escritor, ¿cómo te consideras? ¿De escritor nato o con la práctica, no, no, con lo que ves?
Creo que voy en buen camino porque... en primera instancia ya es mi segundo libro y pues de alguna forma tengo un trabajo burocrático que muchos escritores han pasado un trabajo burocrático como okay, pues quieres escribir pero tienes que comer, ¿no? Que esto claro. Lo aprecio mucho porque muchos escritores en el gremio antes como vivían siempre de una mujer que era diplomática o que tenía contactos, o por no citar a Vargas Llosa, pero que siempre estaban apoyados por un soporte más grande que ellos, pero que nunca se enaltece a todo el trabajo de la mujer que se hace detrás del escritor, ¿no? Que hay muchísimos casos. Entonces creo que eso, de forma personal, me hace bien como, pues sí trato de escribir, pero es un proceso que me va a llevar toda la vida y pues, ojalá que en algún día llegue a esos niveles de pulcritud en la narrativa.
Y, por ejemplo, para la gente que ya está escuchando y le está interesando este libro con las diferentes historias, al final cuentas que son 22, un equipo completo de fútbol asociación, ¿cuándo más o menos va a poder tenerlo en sus manos? ¿Sí?
Pues va a salir el libro a finales de agosto, va a entrar a imprenta esta semana y esperemos que, pues ha habido bastante resultado, como hace 4 años que no publico un libro, entonces hay cierta expectativa por parte de familiares y amigos. Y también se me fue en la parte del segundo cuento, que pues sí creo que el fútbol no se aprende, realmente no se enseña, se aprende. Pero de alguna forma, pues también es parte necesaria como un proceso, ¿no? Como todo oficio.
No, claro, y al final, quizá con eso también a mí me encantaría preguntarte, de todas estas historias y metáforas futboleras que quizá no hemos dicho, ¿alguna metáfora futbolera, o sea, en la vida que creas que nos esté haciendo falta de tocar?
Pues no, solo la frase que me gusta mucho, como que el fútbol no te deja, tú dejas al fútbol. Como, no, el fútbol no te, espera, el fútbol, se me fue. El fútbol, tú no dejas al fútbol, el fútbol te va dejando, es eso. Yo pienso así, pero hay gente que dice, no, pues tú dejas el fútbol cuando tú quieras, ¿no?
No sé, bueno, mira, honestamente de manera personal yo lo acabo de dejar, ¿no? Pero quizá es un poco cierto porque, o sea, lo dejas después de pensar que el fútbol te va dejando, o sea, en el sentido, o sea, no tiene que ser meramente deportivo, pero meramente espiritual o como algo que te sigue llenando o no, ¿sabes? Entonces,
sí.
O sea, ya que lo dices así, puede ser.
No sé quién fuera Zlatan para seguir jugando, ¿no?
Sí, tal cual.
Igual por ahí, Dani Alves.
Sí, más cerquita.
De lo que pudimos leer, que tuvimos por ahí un pedacito para entablar bien esta conversación en el podcast. Me gustó mucho la parte en la que se entiende la duración de un partido de fútbol de 90 minutos, como también el proceso de la vida, cuando uno ya se va acercando, y una forma también de entender pues la muerte, de cómo incluso puede ser tú como jugador amateur y todo, cómo vas sintiendo que vas creciendo con respecto a lo que vas jugando. Hay una canción de Little Jesus que se llama Disco de Oro, que surgió con, bueno, el coro dice, ¿cómo sé si la mejor parte de mi vida ya pasó? O sea, la mejor época ya pasó. Y contaba la banda que esa frase se le ocurrió porque estaba jugando fútbol con unos niños en Perú y se lastimó, y entonces se sintió más viejo que nunca. Y hablamos de gente que tiene menos de 35 años, pero a lo mejor en el fútbol se sintió ya rebasado por la actividad física, pero pues al mismo tiempo es, no sé, siento que lo dejo pensando muchas cosas.
Pues sí, mientras no salgas de cambio táctico, yo creo que si te das cuenta que pues el cuerpo no reacciona igual, y como sobre todo en los desplazamientos largos, como la juventud te gana y te lleva, y pues pasa todo el tiempo y en todos los sectores, ¿no? Tanto en el trabajo como en la vida personal, como en el fútbol, como en el deporte, y como en las redes sociales también, como todo nos rebasa, y no es para mal, sino para bien, para que llegue más talento y pues más gente se pueda vivir la vida y disfrutar todo bien.
No, hombre, a mí me encantaría, creo que, seguir preguntando un poco más sobre el libro, pero también yo creo que es importante que la gente como que tenga un pequeño sneak peek, pero no tenga todo, ¿no? Como para que se interese y pues básicamente lo tenga, lo quiera, ¿no? Entonces, pues básicamente justo decirnos, Rafa, dónde lo van a poder encontrar, ¿no? Si lo vas a venir a promocionar, ¿no?
Sí, va a salir en Amazon en exclusiva, porque va a ser una edición de lujo por parte de Editorial Gato Blanco. Entonces, los ejemplares son en un número, si no bien reducido, más de nicho, por lo mismo del fútbol. Entonces, en Amazon el siguiente mes, en septiembre, como estamos al pendiente en las redes sociales de Gato Blanco, y si nos dan un retweet, nos ayudaría bastante a vender todos.
No, claro, súper. ¿Tú, Sam? ¿Alguna cosa con la que quieras cerrar?
No, pues más que dar retweet, lo vamos a consumir porque es muy apuntes, la verdad, lo que leímos desde el nombre, canchero, siento que es muy, muy de por acá característico. Y pues sí, la verdad es que es muy interesante entender al fútbol también como un espectro de cómo vamos avanzando en la vida, cómo se puede entender el fin del partido con algo ya más profundo. Y no, pues por acá fue un placer darles, al menos a los raboneros, raboneras, que lo que van a esperar en este libro, y pues nada.
Muy que lo compren.
Que lo compren.
O que lo lean, ¿no? También.
Claro, también. Claro, ¿no? Pues quizá con eso nos vamos, y pues nada, que no se olviden de escucharnos como cada lunes, ¿no? En Spotify, en Podigy. Igual si nos quieren donar para que sigamos con esto, ¿no? En Patreon y demás, estamos a sus órdenes siempre. Y pues feliz lunes a todos.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.